Gente, en este domingo 15 de febrero empezábamos este programa a las 6 de la mañana y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 8 y media. Por fin parece que va a dejar de llover, pero atención porque hoy vamos a tener viento fuerte en diferentes puntos de la península. Carlos Herrera ha estado en Abu Dhabi con el rey emérito, con Juan Carlos I, que le ha asegurado que está bien de salud. Mañana nos contará en Herrera en COPE los detalles de esa conversación. Así de bien suena Maggie Rogers, que es una cantautora y productora de Maryland. Maggie Rogers suena así en directo. Este tema se titula That's Where I Am. We were just friends. You kept me waiting. I hated you then. Gave it a new beginning. En este tema, Maggie Rogers cuenta que ha encontrado una razón para levantarse por la mañana, para tomarse una taza de café, para empezar un nuevo día. La razón que tiene para levantarse es que está esperando a un viejo compañero del que está enamorado desde la infancia, un compañero al que sigue esperando y buscando. Una razón para levantarse. La semana pasada estuve leyendo un artículo que habían colgado en la red social de moda que se llama Substack. En Sacta había un artículo en el que varios panaderos de Nueva York y de otras ciudades de Estados Unidos contaban cómo se levantan los domingos, los fines de semana, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. No todos se levantan con tanto ímpetu como Maggie Rogers. Uno de los panaderos contaba que se le pasa el mal humor cuando, en medio de la oscuridad, cuando va dirigiéndose hacia su trabajo, se encuentra a alguien por la calle, le sonríe y entonces piensa que están haciendo algo juntos, que aunque no se conozcan, están haciendo algo juntos para dar vida a la ciudad. Otro panadero, este un poco extraño, refiere que, aunque se levante muy, muy temprano, dedica 15 minutos a hacer puzzles. Seguramente intenta dar algún sentido a las muchas piezas de su vida que no encajan. Bueno, historias de panaderos. Hay otro que dice que le ha cogido gusto a esos momentos en los que madruga y en los que puede estar solo consigo mismo. Hay que tener razones poderosas para levantarse un domingo, como hacemos aquí, a las 4 de la mañana, pero también hay que tener razones poderosas para levantarse un domingo a las 10 de la mañana, o un lunes a las 7 o un martes a las 8. Encontré una razón para levantarme, dice Maggie Rogers, para tomarme una taza de café y para empezar un nuevo día. Desearía poder hacerlo siempre, seguirte donde vayas, allí estaré. Esa es la razón por la que se levanta Maggie. Como los panaderos de Nueva York, todos andamos buscando un buen motivo para levantarnos, no solo el domingo, sino el resto de la semana. Este es Kennedy, en Berlín, en 1963. Ich bin ein Berliner. Nos podría explicar Cristina López que esta frase significa soy berlinés. Es la frase que dijo Kennedy el 26 de junio de 1963. Kennedy viajó a Berlín. La ciudad alemana estaba dividida. La parte oeste estaba controlada por los soviéticos. La parte este era la parte libre apoyada por Estados Unidos. Meses antes de esa visita de Kennedy a Berlín, estuvo a punto de estallar la crisis, la Tercera Guerra Mundial, vamos, por la crisis de los misiles de Cuba. Kennedy hizo en Berlín en 1963 un apoyo encendido de la libertad de los europeos frente a las pretensiones de Moscú. En ese mismo año, en 1963, no en Berlín, en Múnich, ciudad al sur de Alemania, se celebró la primera conferencia de seguridad de Múnich. Desde entonces, esa conferencia se ha celebrado anualmente y en este momento se está celebrando la conferencia de seguridad de Múnich. Es una de las citas más importantes del año para las cuestiones de seguridad en el mundo. Es una conferencia en la que se dicen cosas importantes. Por ejemplo, en 2007 Putin dijo que Rusia se oponía a la expansión de Occidente hacia el este. El año pasado, J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, vino a decir que los europeos éramos una panda de decadentes. Bueno, ayer estuvo en la conferencia de seguridad de Múnich el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que es un hombre mucho más educado que J.D. Vance, que invitó a los europeos a renovar nuestra vieja amistad con Estados Unidos. Aseguró que Estados Unidos podría apañarse solo, pero que quiere contar con Europa como socio.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Bueno, como estamos escuchando, Marco Rubio subrayó los lazos culturales e históricos con Europa, pero le pidió a los socios europeos que concuerden con las políticas de Trump, que se encarguen, por ejemplo, de su seguridad. En la conferencia de Múnich ha habido sintonía entre Francia y Alemania. Se ha insistido en la disuasión nuclear, en el rearme. Ayer estuvo Pedro Sánchez en esa conferencia. No está en sintonía Pedro Sánchez con los vientos que en esto son dominantes en Europa. Sánchez ayer se pudo quitar una espinita que tenía clavada porque esta semana no le invitaron a la cumbre informal que se ha celebrado, que ha reunido a Alemania, a Italia y a Bélgica. Y ayer Sánchez, en contra, ya digo, de la tendencia dominante en Europa, justificó no aumentar el gasto de defensa hasta el 5% y apostó por el desarme nuclear.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Sánchez argumentó que el problema de la seguridad no es un problema ni de izquierdas ni de derechas.
Esto no va de izquierdas o derechas, va de hacer lo correcto.
Es muy curioso porque este criterio que ayer expresó Sánchez en Múnich para afrontar el reto de la seguridad es un criterio que no afronta o que no utiliza Sánchez para afrontar otro problema importante que tenemos en España, que es el desencanto, el malestar, el desapego que ya muchos empiezan a sentir a la forma en la que se concreta nuestra democracia. Los resultados de las elecciones de la semana pasada en Aragón dejaron claro que el PSOE y la izquierda están en caída libre, el PP gana, pero está estancado o evoluciona ligeramente hacia a la baja, y Vox está disparado. Ya digo que estaría bien que Sánchez aplicara el mismo criterio que aplica a la seguridad, no es un problema de izquierdas o de derechas, al problema del desapego que tienen ya muchos votantes españoles a la forma en la que se desarrolla nuestro sistema político. Sánchez no aplicó este criterio el miércoles cuando compareció en el Congreso, una comparecencia teóricamente dedicada al accidente de Adamuz. Habló poco de Adamuz y lo que hizo fue echarle en cara al PP que hace crecer a Vox. Sánchez no aplicó el criterio de entender que el desafío del desapego no es un problema de izquierdas o de derechas. Claro, Sánchez no quiere reconocer el problema que tenemos. Solo habla de ultraderecha. No quiere reconocer el problema porque él es el origen del problema y porque él saca ventaja del problema. Los votantes de Vox, muchos jóvenes, más que apoyar un proyecto, lo que están es expresando, lo que están haciendo es expresar un rechazo del sistema de partidos, de las instituciones, de la cultura política vigente. Y no se resuelve este importante reto descalificando a los votantes de Vox. Hay mucha gente que piensa y que siente que está excluida, que la alternancia entre la izquierda y la derecha tradicionales no le representa, que los partidos mayoritarios han creado una partitocracia, que las instituciones no están al servicio del ciudadano y del bien común, que los espacios en los que se expresa la opinión pública y la opinión publicada no sirven para dar cauce a sus razones y a sus afectos. Se sienten excluidos del consenso cultural que hay en muchas cosas en España. Claro, Sánchez podría decir lo mismo que ha dicho en Múnich. No es un problema de izquierdas y de derechas. Y es que no es un problema de izquierdas y de derechas. Pero este criterio Sánchez no lo aplica. Sánchez no puede, insisto, reconocer el problema porque el origen del problema es él. Esta semana el Partido Socialista ha dado muestras de estar sumido en el desconcierto, ahogado en un desconcierto oceánico. Montse Mínguez, la portavoz del partido, le ha echado la culpa de lo sucedido a su partido, al PP y a los gremlins. Ha dicho que los votantes de Vox son gremlins, criaturas peludas.
Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins.
Eso es la portavoz del partido. El portavoz del Grupo Socialista ha predicado el amor citando a Bad Bunny.
The only thing more powerful than hate is love.
Y hay algo peor que hacer el ridículo. Y es la bajeza de echarle la culpa del batacazo al difunto Javier Lambán, que es lo que ha hecho Óscar López.
El partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
Bajeza de Óscar López, hay algunos que le están mostrando la puerta a Felipe González. Por primera vez hay división dentro del gobierno entre los ministros. Bolaños y Alegría se han desmarcado de Óscar López. También hay cierto desconcierto en el Partido Popular por la bajada de escaños en Aragón. Feijóo ha tendido a Vox la mano para pactos. Hoy en el diario El Mundo se publica una entrevista. Esta semana Feijóo lo que ha dicho es que el PP pactó sí con Vox, pero que el PP es el primero y que Vox es el tercero. Hoy en el diario El Mundo, Feijóo dice que si gana las elecciones, cuando se convoquen las generales, se apoyará en Vox, pero que Vox no entrará en el gobierno. Asegura que no hay líneas rojas en la negociación con Vox.
Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox.
Feijóo ha asegurado esta semana, repito, que Vox es el tercero y que el PP es el primero. Bueno, pues si eres el primero, no tienes que comportarte como el tercero. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Incendio.
El que sigue vivo en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena. Los bomberos se encuentran trabajando en la extinción de ese fuego desde anoche. Hay un centenar de personas evacuadas y se busca a dos senderistas desaparecidos.
Navalny.
El líder opositor ruso murió envenenado con una toxina letal presente en ranas. Lo aseguran 5 países europeos tras haber tomado muestras de su cuerpo. Según Rusia, Navalny murió en la cárcel por causas naturales.
Huelga.
De médicos en toda España a partir de mañana. Los sindicatos médicos rechazan el borrador del nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. La huelga con servicios mínimos será hasta el viernes.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Hablamos en este momento con Cristina Ibarrola, que desde esta semana ya es la candidata de UPyD para las elecciones en Navarra cuando se celebren. Señora Ibarrola, muy buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, muchísimas gracias, un placer.
Cerdán ha reconocido esta semana que negoció la moción de censura con Bildu, que en noviembre de 2023 le apartó usted de la alcaldía de Pamplona, que le dio la alcaldía a Sirón. Y usted sostiene que hay una relación entre esta negociación de Cerdán con Bildu con la presunta corrupción de Cerdán. ¿Cuál es esa relación entre la moción de censura y las corrupciones de Cerdán?
Bueno, la verdad es que Cerdán ha reconocido lo que todos conocíamos ya, pero me alegro de tener una prueba evidente para que los socialistas fundamentalmente aquí dejen de mentir, así como EH Bildu. Bueno, pues es evidente que Cerdán tenía mucho interés en que María Chivite fuera presidenta del gobierno de Navarra para supuestamente tener más fácil colocar a personas clave y seguir con su presunta trama corrupta, porque es muy difícil entender que Cerdán, que lo ha sido todo en la política navarra, haya participado en adjudicaciones, en mordidas, adjudicaciones de obra pública en el resto de España y en Navarra no. Y aquí lo que ha pasado es que, bueno, pues que se han hecho favores mutuos, que Cerdán conseguía que María Chivite siguiera gobernando, que Sánchez siguiera gobernando en España, y a la vez EH Bildu ha ganado pues cosas que le importaban mucho, sacar presos de la cárcel y conseguir gobernar Pamplona, que es su ansiado regalo, su ansiada capital de esa entelequia que quieren de Euskal Herria para incorporar Navarra a una formación inventada por ellos que los navarros mayoritariamente no quieren.
O sea, que había favores mutuos, está claro. Es decir, pero ¿qué tiene eso que ver con las mordidas de Cerdán?
Bueno, pues que el interés de Cerdán, además de que el PSOE gobernara, parece que era tener personas clave importante dentro de gobiernos conocidos, donde tenía cierta mano para colocar a gente y beneficiarse de adjudicaciones, porque la mayor obra, la adjudicación de mayor obra pública de Navarra en los últimos 15 años, las obras de los túneles de Belate, sí, María Chivite la ha terminado adjudicando a una UTE en la que estaba Servi Navar, de empresa solamente creada para supuestamente amaños de obra pública, de la que Cerdán es propietario del 45%.
Ya. ¿Y cuál es la responsabilidad de María Chivite en esa adjudicación de los túneles de Belate? Porque ella dice que no tiene ninguna responsabilidad.
Bueno, pues es una adjudicación de la que hay reparos, hay advertencias, hay votos particulares de todas las personas funcionarias jurídicas expertas en contratación pública, diciendo que esa adjudicación no tenía que haberse dado así. La propia Oficina Anticorrupción creada por este gobierno ha dicho que ha sido una adjudicación nula de pleno derecho y ha habido mucha advertencia para que esa obra, antes de adjudicarse, hubiera ido a la Junta de Contratación Pública para garantizar todas las irregularidades que habían denunciado los funcionarios expertos jurídicos en esa mesa de contratación. Y María Chivite hizo caso omiso a eso, con lo cual es difícil, si alguien ha estado en un gobierno con estas advertencias, seguir adelante. Parece que había un interés exagerado y ha terminado dando, como digo, otorgando la mayor obra pública a Santos Cerdán. Por lo menos, cuando menos, ha dejado hacer.
Se está produciendo numerosos, lo denuncia Covite, numerosos homenajes a los presos de ETA, no solo en el País Vasco, también en Navarra. ¿Se puede hacer algo con esto?
Bueno, se puede ser mucho más duro y no permitirlos o no hacer la vista gorda cuando ocurren, y bueno, endurecer la normativa para que esto tenga consecuencias, porque vamos, es que en esta tierra no hay derecho a que sigamos sufriendo lo mismo y a que las víctimas de terrorismo con las cuales convivimos tengan que padecer esto cada día.
Pero claro, se puede argumentar que ya no existe ETA, no sé qué tipo de legislación se puede endurecer o qué tipo de política se puede endurecer, como usted dice.
Bueno, pues se ha llevado ya al Congreso que esté castigado hacer este tipo de homenajes. Es que es increíble, porque aquí, yo en el Ayuntamiento de Pamplona convivo, por ejemplo, con la concejala María Caballero, y tenemos que y hay muchas víctimas, muchas familiares de víctimas, pues sobre todo en esta comunidad o en la comunidad vecina. Es increíble que formaciones políticas que antes sufrieron y padecieron el terrorismo, como es el Partido Socialista, pues ahora estén de la mano constantemente de EH Bildu en todas las políticas. Bueno, estamos viviendo en esta tierra algo que pensamos que nunca íbamos a vivir.
Cristina Ibarrola, gracias por estar con nosotros. Reitero mi enhorabuena y suerte para cuando se celebren las elecciones, que parece que será la primavera del año que viene. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer, buenos días.
La foto de hoy es la foto de 8 focas. En el primer golpe de vista no se reconoce que son focas, porque la foto es aérea y las focas están todas tumbadas y no se entienden bien las proporciones de la foto. Luego ya el ojo se adapta y reconoce que la imagen retrata dos grandes piezas de hielo, dos grandes piezas de nieve muy dura y apretada que flotan en un mar de un agua azul, un azul muy oscuro, azul casi negro, como de un turquesa viejo. Mar de agua con un azul muy oscuro que clarea al acercarse a la nieve. Las focas se han subido a los dos islotes con gran esfuerzo, porque no hay dónde apoyarse. Y trepar por sus paredes requiere el mismo esfuerzo que hace un viejo en una clase de natación para salir de la piscina por el bordillo. Las focas, ya lo he dicho, están retratadas desde arriba y tienen el lomo muy negro y la tripa muy blanca y parecen, si no te fijas, pescadillas de la bahía. Pero no, son focas acostadas que tienen las aletas muy pegadas a la barriga. No están dormidas, porque las focas duermen poco. No están dormidas, pero se han quedado muy quietas mientras el sol les calienta desde la cruz hasta las ancas. El sol calienta, la brisa es leve, el viento propicio. El hielo navega sin sobresalto en una travesía plácida y es dulce dejarse llevar. Es dulce rendirse sin pensar, abandonarse a una tregua en la que el deseo no clama y la memoria no incendia el instante. Dejarse llevar como una foca en un islote, como una raspa gris en el océano de la historia. Dejarse llevar, como si el mar no fuera una tarea. Dejarse llevar, como si fuera posible abandonarse al olvido. Dejarse llevar como si fuera posible no soñar. Dejar de afanarse. Dejarse llevar como si fuera posible la indiferencia. Dejarse llevar como si fuera posible no aspirar. Dejarse llevar como si no hubiese siempre una emboscada de anhelos insistente, una emboscada de anhelos en cada esquina. Dejarse llevar en el hielo de la nada como las focas de la foto. Dejarse llevar como si fuera posible no mendigar el abrazo. Dejarse llevar como si fuera posible no dolerse del agravio. Dejarse llevar como si fuera posible dormir siempre. Dejarse llevar como si fuera posible. Como si fuera posible. Así terminamos estas 2 horas y media de información, de análisis, de historias. Las puedes volver a escuchar en cope.es. Mañana Carlos Herrera nos contará en su programa la conversación con el rey emérito en Abu Dhabi. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en LeroyMerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto